En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
24 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. En la Crónica Negra esta semana les voy a hablar de Juan Carlos Sanz. Pues probablemente no se acordarán de él, un guardia civil de 26 años, que en el año 2001, hacía mucho tiempo, estando fuera de servicio, iba tranquilamente por la calle, es agredido por cuatro delincuentes que en la vía pública acaban con su vida. En el barrio de Carabanchel, en Madrid, ocurrió lo que les estoy contando. Bueno, pues la investigación se pone en marcha, no avanza, pasan los años. En 2019 hay un testigo que quiere mantener oculta su identidad y aporta pruebas para que el caso no prescriba. Lo que ocurre es que el juez analiza las pruebas de este testigo y dice no ha lugar a reabrir el caso. ¿Por qué les estoy contando hoy esta historia? Porque este mismo mes, como consecuencia de esa decisión del juez de no reabrir el caso, ha prescrito y, por lo tanto, nunca sabremos quién se cargó al pobre Juan Carlos Sanz. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, es la historia inexplicable de lo que en primer así a todas luces o en una primera impresión parece un fracaso del sistema judicial. Juan Carlos era un joven guardia civil destinado en el cuartel de Inchaurrondo, en San Sebastián, pero ese fin de semana, el del 2 de febrero de 2001, estaba de permiso en Madrid, que era su ciudad natal. Aquella noche quedó a tomar algo con otro compañero del cuerpo y al salir de un bar en el barrio de Carabanchel, ya de madrugada, se cruzaron con un todoterreno con cuatro hombres sospechosos en su interior. Todo fue muy rápido y no se sabe bien cómo ocurrieron los hechos, pero tras un rifirrafe, los delincuentes salieron del vehículo armados con un puñal y una cadena. Se enfrentaron a los dos agentes que se identificaron como tales. Uno de ellos fue acuchillado, aunque pudo salvar la vida.
Ahí me quitaron el carnet de la mano y me agredieron. Y luego ya Juan Carlos, yo hubo un momento que le perdí de vista hasta que disparó al aire.
Su amigo Juan Carlos efectivamente corrió peor suerte. También recibió un par de puñaladas, pero los agresores lograron arrebatarle la pistola reglamentaria y le dispararon con ella varios tiros en la cabeza, a bocajarro, dejándolo muerto en el acto. Después, los criminales se dieron a la fuga. Y desde entonces, la familia de la víctima busca justicia. Su madre, Rosario, no ha podido todavía asimilar lo ocurrido. Así recordaba los hechos hace unos días en una entrevista en Antena 3.
Pues nada, se fue, nos dio un beso y nos levantamos por la mañana y estaba la camita hecha y ya nos llamaron por teléfono, lo cogió Óscar y la Guardia Civil y decían que estaba muerto.
No era un atentado, como se pensó en un principio, sino un crimen de esos que quedan sepultados en el olvido. La investigación se enquistó desde el primer momento, ni la policía que llevaba el caso ni la Guardia Civil avanzaron lo suficiente, por lo que el caso fue archivado en 2009 de manera provisional. Hasta que 10 años más tarde, en 2019, los agentes de homicidios de la Comisaría General de la Policía Judicial recibieron una delación. Un individuo les detalló el crimen y les contó quiénes lo habían cometido. Habló incluso de un reloj Lotus que le robaron a la víctima y que era un dato que nadie sabía, del que no se hablaba en ninguna diligencia. A esta persona se la consideró testigo protegido y con esa información los agentes pidieron al juez de instrucción que reabriera el caso. Pero este, como contabas al principio, se negó alegando que existía una enemistad manifiesta del testigo hacia los acusados, algo que la familia no podía comprender mientras la madre de Juan Carlos se desesperaba pidiendo justicia.
Justicia y que los pillen.
Los de homicidios sabían también que el tiempo corría en su contra, que el delito estaba a punto de prescribir, pero aún así no se dieron por vencidos y con mucho esfuerzo identificaron a los supuestos autores, cuatro ladrones comunes. Uno había fallecido y los otros tres, aunque reconocieron haber participado en esa pelea con el Guardia Civil, se echaban las culpas mutuamente. Incorporando todos estos nuevos datos, los agentes elaboraron otro informe, uno más, y volvieron a apelar al juez. La respuesta llegó a finales de enero. No procede la apertura de diligencias, dijo el magistrado. A la familia ni siquiera se le comunicó y así fue como el pasado día 3 de febrero la muerte del guardia civil Juan Carlos Sanz pasó a ser un caso prescrito, un crimen sin respuesta con tres asesinos libres.
Don Alfonso Gea, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Nos escucha el hermano de Juan Carlos, Óscar. Pero antes de hablar con él, y te pediré que me ayudes a hacerle alguna pregunta especialmente, en fin, incisiva, déjame que te pregunte, porque tú eres, digamos, más neutral en términos coloquiales, en términos periodísticos. Tú conoces muy bien el sumario, tienes un criterio de profesional avezado en este territorio informativo. ¿El juez se equivoca o acierta cuando se niega, en base a las pruebas de ese testigo protegido, a reabrir la investigación?
Se equivoca de plano. se equivoca de plano. Yo he tenido la oportunidad de ver una copia de uno de los informes de la unidad de delincuencia organizada que está investigando la muerte de este guardia civil, y la precisión con la que llegan a colocar a los sospechosos en la escena del crimen, a la hora del crimen. Hay un croquis muy llamativo en el que hay unas imágenes en miniatura de sus caras colocados cada uno en los coches. Hace todavía mucho más incomprensible que ningún juez decida abrir auto de juicio oral, porque es lo mínimo que se merece esta familia, llevar a estos ante la justicia, y que si un juez en un juicio no consigue determinar la autoría, es algo que la familia podría encajar mejor. Pero es que ni siquiera los quiere llevar a juicio, es algo totalmente incomprensible.
Aclárame un asunto que no termino de tener muy claro, porque domino mucho menos que tú el territorio. Vamos a ver, está claro que ha prescrito el asesinato de Juan Carlos y que probablemente, pues ya con toda seguridad, ese caso va a quedar sin resolver. Pero ¿alguien puede actuar contra el juez y acusarle de prevaricación? Es decir, ¿se puede revisar, digamos, la justeza de esta actuación judicial? ¿Se ajustó a lo que dice la ley o ha hecho una interpretación lesiva para los intereses de una familia y, por lo tanto, tiene que pagar por ello? ¿O podría, eventualmente, pagar por ello?
Bueno, la prevaricación puede que sea una palabra muy gruesa para este caso, porque
hemos perdido la comunicación. Esto es lo que pasa cuando uno conduce mientras habla por la radio. Cosa que últimamente, no sé por qué, en este programa se está convirtiendo en norma de conducta demasiado habitual. Bueno, pero tenemos a Óscar Sanz, que es el hermano de Juan Carlos, del Guardia Civil asesinado. Óscar, bienvenido, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú estás de acuerdo con lo que nos contaba Alfonso a propósito de que probablemente el juez prevaricó?
Pues la verdad es que yo no entiendo mucho de términos legales. No, la verdad es que yo no entiendo mucho de esto. Lo que yo sí sé es que se ha equivocado 100% de pleno, y no sé por qué. La verdad es que no sé el por qué este señor actuó así, porque me consta que presuntamente este señor también ha cerrado otros casos, como el caso Jimmy, que presuntamente también lo ha archivado, no quiere trabajar. Hay la policía le ha puesto al asesino también encima de la mesa, en el caso Jimmy, y tampoco quiere trabajar este señor. Entonces, ¿el por qué? Pues no lo sé, si es desidia, no sé si se le puede acusar de prevaricación, no lo sé. Pero lo que me parece una vergüenza es que hay una de las cosas que ustedes han dicho en el preámbulo del programa, que hay un testigo, por lo visto, y no es un testigo, es un señor que ha actuado directamente en la pelea. No es un testigo, o sea, le han declarado testigo protegido.
O sea, que fue uno de los asaltantes de tu hermano.
Fue uno de los asaltantes de mi hermano, efectivamente.
Es un dato interesante que yo desconocía. A propósito de eso, te quiero preguntar algo que a mí me ha llamado mucho la atención en la introducción de la historia que nos hacía Lorena López Lobo, porque esta persona, este testigo protegido, que participó, según tú nos cuentas, en el asalto de tu hermano, hablaba de un reloj Lotus que no aparecía en ninguna diligencia. Yo creo que es un dato muy revelador. Efectivamente, tu hermano tenía ese reloj y él no podía saber, si no hubiera estado directamente implicado en los hechos, de la existencia de ese reloj.
Pero estuvo hablando a la policía del reloj Lotus de mi hermano, incluso de la marca de la pistola de mi hermano.
O sea que son
pruebas. Con esto creo que se lo digo todo. Es más, este señor, en unas declaraciones espontáneas que hizo a la policía, le dijo: yo he actuado directamente en el asesinato de este señor, yo no he sido quien le ha matado, yo sí sé quién ha matado a este chico, pero a ti, a la policía, no se lo voy a decir, se lo voy a decir al juez cuando me llame a declarar, porque necesito descansar después de 20 años que llevo escondiéndome, y se lo voy a contar todo al juez. Puede ser verdad o puede ser mentira, ¿de acuerdo? Pero el juez, como mínimo, le podría llamar a declarar, ¿no?, y escucharle.
Debería haberlo investigado, sin duda. O sea,
pero como muy mínimo, podría el juez haberle llamado a este señor, haber dicho: a ver, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Y el juez impartir justicia, creérselo o no creérselo. La policía se lo dijo, pero llámele a declarar y así no prescribe. Y este señor dijo que no procede. ¿Pero por qué no procede? Una persona que quiere decirte quién ha matado a este señor, quién ha matado a un guardia civil, fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que dan su vida para proteger a todos los demás, incluido al juez. ¿Qué pasa? ¿Que cuando les matan nadie les juzga?
Con que el juez, Luis, un apunte, con que el juez hubiese llamado a declarar a este testigo, el plazo de prescripción se hubiese paralizado. O sea, esos 20 años hubiesen dejado de correr.
Por supuesto que sí, y el juez lo sabía, porque además lo sabe por los estudios que este juez tiene y porque la policía se lo ha dicho en el informe. Claro. Llame usted a declarar y el caso deja de prescribir.
Es tan llamativo que por eso... No,
claro.
No, pero sí.
Nadie de la adjudicatura del juez, ningún compañero le haya dicho a este señor, pero hombre, ¿qué es lo que estás haciendo, muchacho? ¿Pero sí, qué es lo que estás haciendo?
Tiene tanto sentido lo que dices, que por eso yo le preguntaba al principio de esta conversación a Alfonso Egea si se puede proceder contra el juez. Es decir, cuando un juez actúa de una manera tan extraña, pues alguien tendrá que revisar la actuación judicial por si acaso el juez hubiera podido cometer un acto de prevaricación. De
todas maneras, estamos peleando con este juez, pero es que el primer juez, el señor García de Dios, que estuvo primeramente en el caso, ustedes han dicho también en el preámbulo del programa que el caso no se llegó a ningún sitio. No, perdóneme, pero el caso en el año 2005, la policía y la Guardia Civil sabía quiénes eran los asesinos de mi hermano, y el señor García de Dios no quiso trabajar tampoco.
A eso tampoco lo sabía, o sea que sí, había unos sospechosos perfectamente identificados con pruebas para haber procedido contra ellos, ¿en tu opinión?
Los mismos.
Qué barbaridad.
Los mismos. Y en el año 2008 o 2009, el juez archivó el caso, lo dejó encima de la mesa. Este señor se jubila y nos toca otro juez que es, a mi juicio, todavía peor. Porque si hay una persona que dice que yo he actuado directamente en el asesinato, que es que no lo he visto. No lo he visto. He sido yo el que he estado ahí.
Lo que es triste es que...
Y voy a decir quién ha matado a este guardia civil y se lo quiero contar al juez. Y por favor que me llame a declarar. Y el juez dice que no lo ve procedente. ¿Y qué es lo que este señor ve procedente? ¿Dejarlo en el olvido? Esa es la justicia que nosotros tenemos.
Yo entiendo esa queja, creo que está perfectamente fundamentada. Lo que me entristece es que tengamos que hablar en términos ya melancólicos, es decir, en términos de algo que no tiene arreglo. Y por eso te quiero la última pregunta, Óscar. Vosotros habéis luchado hasta el último minuto y manifestáis que vais a seguir luchando, pero ¿qué campos deja la situación que estamos viviendo para luchar?
No lo sé. No sé ni si puedo hacer algo. Ir al cementerio, como todos los días, a acompañar a mi madre. ¿Luchar contra la justicia? Pues no, yo creo que no se puede luchar contra la justicia. Este señor ha decidido dejarlo así. Mi equipo de abogados será quien decida qué pasos debemos de continuar, si es que hay algún paso. Yo lo desconozco. No sé. Mi equipo de abogados es el que lo tiene que decir. Yo lo desconozco. Oscar, si hay algún paso, por supuesto que sí, y lo vamos a dar.
Muchas gracias, Óscar Sanz, por haber atendido esta llamada. Mucho ánimo.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, hemos recuperado, creo, la comunicación con Alfonso Egea. ¿Estás por ahí, por algún lado?
Aquí estoy, Luis, no te preocupes. Estaba escuchando a Óscar y es profundamente desesperante escucharle a él. Pero es que no te imaginas lo desesperante que es escuchar a los policías que lo han investigado. Te pongo un ejemplo, ¿eh? Hay un agente, un patrullero que conoce perfectamente la zona de Carabanchel, que ayudó muchísimo en esta investigación. Al final, ¿sabes lo que ocurre? Que los jueces instructores son soberanos en sus instrucciones judiciales y hay muy poco margen para que el ciudadano pueda mostrar su disconformidad. Y al final el ciudadano, que tiene buena fe y considera que el juez va a hacer todo lo posible, se encuentra en estas situaciones tan extrañas. Me preguntabas por el presunto delito de prevaricación. Eso es complicado, porque deberíamos demostrar que hay un juez tomando una decisión injusta, manifiestamente injusta, a sabiendas de que lo es. Y los jueces, evidentemente, se cubren mucho las espaldas para librarse de esa acusación tan grave. Lo que sí que creo que debería hacer la familia del agente fallecido es recurrir al Consejo General del Poder Judicial, porque sin duda han sido víctimas de un funcionamiento anómalo del sistema de justicia, ¿no?
¿Y qué obtendrían por esa vía? ¿Qué podrían obtener? ¿Algún resarcimiento de carácter económico o moral o qué?
No sé si fuera tanto eso, sería más revisar si este juez está en condiciones de continuar ejerciendo dentro de su juzgado de instrucción, pero yo creo que la modificación es más profunda. Yo creo que poco a poco el ciudadano debería poder tener derecho a través de sus abogados a quejarse cuando considerara que un juez no está haciendo el trabajo de la manera lo suficientemente diligente que se espera de él. Al final, estamos desarmados ante eso, ¿eh? Como ciudadanos. El juzgado de instrucción es el que te toca y muy mal se tiene que dar para que tú puedas decidir un cambio de juzgado. Afortunadamente, y lo siento mucho por la familia de la gente fallecido, esto no es que no pase todos los días, es que esto es extraño de ver. Este caso en concreto es muy extraño de ver y te garantizo que la policía lo da como caso policialmente resuelto.
Afortunadamente,
la,
¿no?
La gravedad del asunto es que no esté jurídicamente resuelto.
Sí, pues digo, digo que afortunadamente es extraño, es raro, es infrecuente, porque imagínate lo contrario. Alfonso, claro. Muchas gracias una vez más y un saludo muy cordial.
Cuidaros mucho a todos, un abrazo.
Bueno, llegamos, amigos, a la recta final, una vez más, del programa de hoy. Jueves, saben que siempre buscamos una canción que ponga el broche de oro a lo que han sido estas 3 horas de radio. Y hoy el encargado de buscar una que esté a la altura de los acontecimientos es Luis Alberto de Cuenca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mickey y los Tonys fue un grupo español de rock que apareció en Madrid en 1960, en Madrid, era de ubicación madrileña, y que persistió unido los componentes del mismo grupo hasta 1969, un poco como los Beatles, la década de los 60. Mickey se llama Miguel Ángel Carreño, nació en Madrid en 1943 y está en activo y sacando discos como un loco, y me encanta porque es un tipo estupendo. He elegido de toda la discografía numerosa de Mickey y los Tonys, Shalala, se conoce por los dos títulos, que es de 1965. La cantaba el grupo junto con Mochi en la película Megatón Ye Ye, que dirigió Jesús Yagüe, y protagonizaron ellos mismos, el grupo de Mickey y los Tonys, y este señor que seguro que recordaréis, Juan Erasmo Mochi, que es del mismo año de Mickey, del 43, pero nacido en Barcelona. La chica de la película, que a mí me encantó cuando era un chaval, María José Goyanes, estaba maravillosa, y también actuaba en Álvaro de Luna, una actriz guapísima también de la época que se llamaba Gloria Cámara, y Luis Sánchez Polac, nuestro tip, ¿no? La verdad es que no la he vuelto a ver desde entonces, la película, por si acaso me desilusiona, pero en su momento me fascinó. Mickey, como he dicho antes, está felizmente en activo. En el 19 publicó Desmontando a Mickey, un último álbum con viejos temas y también con nuevas canciones. De modo que Mochi, Mickey y los Tonys cantando Sha La La.
Sha La La, oh yeah. Sha La 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 La, me quiero encontrar. Sha La 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 La. Solo a ti, toda mi felicidad. Tú me hiciste comprender que ya es el amor que yo sentí y que al fin logró vencer y apartar de mí la soledad.
Se entere mi entorno, esta sí es una canción de mi época. Solo para que se entere Carmen Arreaza, por si me está escuchando en algún sitio. Mickey y los Tonys, imagínate. No es la que yo hubiera elegido, pero aquí cada uno tiene su jurisdicción. En todo caso, así terminamos, amigos, el día de hoy. Mañana volveremos, será otro día, será viernes y será 26, creo, aunque lo digo sin mucho convencimiento. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En casa de Herrero, es radio.